vamos a apuntar en nuestra agenda. Mañana 7 de la tarde, Librería Internacional 1616 Books. Vamos, la librería de Antonio, como la conocemos todos. Se presenta el libro La hambruna española. Y es que después de la cruenta guerra civil, llegaron los años del hambre, la posguerra, desde 1939 hasta 1952. Un periodo que marcó la vida de muchísimos españoles. Un libro que además desmonta las justificaciones del franquismo. Y sobre todo descubre cómo fueron aquellos años de hambruna devastadora. Con nosotros al teléfono tenemos a Miguel Ángel del Arco. Hola, muy buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntame qué es la hambruna española, porque la hambruna española dice que es la primera obra que explica qué pasó realmente en la hambruna española en posguerra.
Bueno, pues en efecto, normalmente todos hemos escuchado hablar de los años del hambre, uh-huh. de la posguerra, después de la guerra civil, un año de mucha dificultad, de hambre, de mucha pobreza. Pero sin embargo, dentro de esa larguísima posguerra hay unos años que fueron especialmente duros, no ya duros, sino catastróficos, en concreto entre el año 39 y el año 42, y luego el año 46. Son años que pueden ser calificados de hambruna. Una hambruna es básicamente un aumento desproporcionado de la mortalidad por causas derivadas de la desnutrición y también, muertes por inanición, porque no había alimento, pero por otro lado, mucha gente no podía acceder a él porque era demasiado caro o estaba controlado por la dictadura.
Fueron años devastadores, tanto es así que se calcula que fallecieron unas 200.000 personas, unos 200.000 españoles a causa de esta hambruna.
Bueno, sí, más de 200.000 en torno a 1939-1942, pero luego en el año 46 el libro demuestra que además fallecieron 20.000 personas, lo cual nos habla de una hambruna realmente desgarradora y muy homologable a las que tienen lugar en Europa en esa época de entreguerra, en esa época de catástrofe. Nosotros tuvimos la nuestra, que fue la guerra civil, y también tuvimos una hambruna que forma parte de estas catástrofes.
Además, en este libro te has encargado de desmontar todas las justificaciones que ponía el franquismo, ¿no?
Sí, el franquismo culpó a causas exógenas, exteriores, todo lo que sucedió, y culpó de aquellos años del hambre a las destrucciones de la guerra, al aislamiento internacional y a la pertinaz sequía. Bueno, algo cuestionado desde hace tiempo por muchos historiadores y que en el libro lo cuestiono por mí mismo. Uh-huh. Y en cambio ofrezco una explicación pues mucho más razonable. Como sucedió con otras hambrunas del siglo XX devastadora, la explicación estuvo en decisiones humanas, sobre todo la explicación fundamental, y en este caso en la política económica adoptada, la autarquía.
Uh-huh. ¿Convenía el régimen franquista esta hambruna?
Bueno, yo considero que fuera de las cárceles el régimen no quería la hambruna y no quería que la gente se muriese de hambre. Dentro de las cárceles yo veo un ensañamiento con los presos, no dándoles de comer, y una voluntad total de acabar con ellos, un desprecio a su vida, ¿no?, considerados como criminales. Pero creo que la adopción de esta política es coherente con los principios de la victoria que enarboló el franquismo, con los principios de construir un gran imperio, y una vez que se puso en marcha, pues supuso el control de la comida por parte de los vencedores y el enriquecimiento por parte de los vencedores mientras que otra gente se moría de hambre. Por lo tanto, no es que la quisiesen, pero en el fondo fue coherente con estos principios de victoria, ultranacionalismo e imperio.
No la querían, pero les vino bien. Si tú quieres que el pueblo esté contigo, que pasen un poquito de hambre y luego ve dándole poquito a poco, ¿no?
Totalmente. Por un lado, a la gente que lo apoyaba comió sin problema, incluso se enriqueció, por lo que lo siguió apoyando, y la gente que no lo apoyaba, las clases más bajas, estaban completamente desmovilizadas, porque el libro incluye multitud de testimonios de personas, incluso militantes republicanos, que dicen: es que no nos importa nada, lo importante es comer, mantener el cuerpo y el alma unido.
Bueno, entonces estamos hablando como de una segunda guerra. Terminó la guerra civil en el 39, pero empezó la guerra del hambre.
De hecho, sí, de hecho el libro comienza con una historia que cuando yo era un niño, la mujer que me cuidaba en el pueblo, una madre soltera que me acuerdo que fue la primera que me habló de aquellos años del hambre y me dio a entender que allí pasó algo más. Recuerdo que me dijo, lo peor no fue la guerra, lo peor vino después. Y hay multitud de testimonios que repiten esto una y otra vez. Y ha quedado grabado en la memoria de muchas personas.
De hecho, venimos arrastrando. A día de hoy venimos arrastrando también todos esos años de hambruna. Detalles mínimos como el dejarte algo en el plato. Yo recuerdo a mi abuela cuando te dejabas algo en el plato. No, por Dios, no te dejes esto en el plato. No, hay que comérselo todo. Hay que... Seguimos, ¿no? Desgraciadamente con alguna reminiscencia de lo que fue aquella hambruna.
Sí, es una forma de perdurar la memoria a través de lo que se come, a través de cómo se come, las prácticas culinarias que vimos en nuestras abuelas y que vimos en nuestras madres, uh-huh. y que quizás en esta generación, digo, la de nuestros hijos ya se ha roto, pero que nosotros todavía la conservamos. Y que hubo un pequeño revival, no sé si lo recuerdas, cuando llegó el COVID, sí. Del año 2019-2020, que muchas de estas personas, de estas generaciones, llenaron la despensa de comida y hablaban por si vienen otra vez los años del hambre, por si vienen otra vez las dificultades.
Por lo tanto, es imposible olvidar todo aquello. Está demasiado fresco.
Es imposible y está con nosotros, pero nos ofrece una oportunidad de aprender, ¿no? Porque esto nos habla de una historia de desigualdad y de injusticia, porque la hambruna fue provocada por una dictadura y sabemos que las hambrunas no tienen lugar dentro de las democracias. Eso es un aprendizaje lo suficientemente importante como para recordar aquello que pasó, pero sobre todo explicándolo desde la historia.
Miguel Ángel, ¿cómo ha sido todo el proceso de investigación? Porque a la hora de desmontar las justificaciones del franquismo, a la hora de hacer libro tan detallado de todo lo que fueron los años de la hambruna, ¿cómo ha sido todo ese proceso de investigación? ¿Dónde has estado buscando información? ¿Cómo ha sido todo y qué es lo que más te ha sorprendido de lo que has encontrado?
Bueno, pues la verdad es que ha sido un proceso largo porque he visitado muchísimos archivos. Primero los internacionales, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Portugal, Italia, porque nos hablaban de lo que aquí estaba sucediendo, pero también los archivos nacionales que hay, también los provinciales, las provincias y muy importante los municipales, porque ahí vemos cómo los alcaldes se preocupaban de que la gente se estaba muriendo de hambre. A mí lo que más me ha impresionado quizás son los testimonios de la gente, ver cómo esto está completamente vivo, ¿no? Siempre que vas a hablar con ellos te dicen, no, yo de la historia no sé nada, pero empiezas a hacerle preguntas por su vida cotidiana y todos tienen alguna historia de la hambruna, una historia que vieron, que padecieron, incluso a veces la esconden, ¿no? Es curioso cómo me ha costado encontrar gente que pasase hambre, porque el hambre se considera como una vergüenza, ¿no? Sí. Siempre me contaban relatos completamente estremecedores de lo que la gente tenía que comer, pero nunca pasaba en sus casas, ¿no? Porque el hambre, en el fondo...
Siempre era el vecino, ¿no?, al que le pasaba todo eso.
Siempre era el vecino, y decían aquello de... hubo hambre, pero no llegó a entrar por la puerta de nuestra casa. Pero otros vecinos sí lo pasaron.
Hablabas que esta situación de hambruna es muy común, o ha sido muy común, de hecho está siendo común también ahora en lugares que están, bueno, pues pasando por dificultades, guerras, etcétera. ¿Qué similitudes hay con este proceso de hambruna, con este periodo de hambruna en nuestro país, con otros lugares que también la han pasado?
Bueno, pues hay muchas. En primer lugar, se utiliza por las democracias, por las dictaduras. Para asentarse en el poder y también para castigar a sus enemigos, como pudo pasar con la hambruna ucraniana, ¿no? De las fuerzas soviéticas frente a los ucranianos, ¿no? Frente a los campesinos ucranianos. Claro. Pero también se utiliza en segundo lugar como arma de guerra. Los nazis lo utilizaron para conquistar el este, matando a las poblaciones eslavas y judías de hambre, y bueno, estamos viendo que en Palestina está sucediendo lo mismo de manos del Estado de Israel, donde el Estado de Israel no dejaba entrar alimentos en Gaza como una forma de ahogar y de hundir completamente.
De presionar, ¿no? También de presionar.
Totalmente, para conseguir finalmente la rendición. Aparte se repartía, sabemos que tardó en repartirse ayuda humanitaria, pero ellos decidían, la repartían ellos directamente, ellos decidían dónde se repartía, a quién, cuándo, como forma de controlar a la población. Hay muchísimas similitudes. Y es una pena porque todas estas víctimas de la hambruna duermen en el olvido. Siempre hablamos de 90.000, 100.000 personas asesinadas por los bombardeos en Gaza, pero lo que no se dice jamás es que se estima el número de personas fallecidas por la hambruna en Gaza en más que eso. Se estiman 130.000 personas, lo que nos hablan de las dimensiones de la tragedia.
Al final no aprendemos, seguimos repitiendo los mismos errores.
Sí, pero es una pena porque está prescrito que es un delito contra la humanidad, claro. Es un crimen de lesa humanidad. Desde el año 77, la Convención de Ginebra dice que utilizar el hambre como arma de guerra o como arma de castigo es un crimen de lesa humanidad.
Pues yo seguiría aquí preguntándote, pero claro, tenemos que dejarnos algo para la presentación de mañana, así que vamos a invitar a nuestros oyentes, recordarles que será a las 7 de la tarde, la librería 1616, la hambruna española de Miguel Ángel del Arco. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias por haberme invitado y yo encantado de ir a Salobreña y estar en la librería de Antonio.
es una librería encantadora.
Claro, sí.
Es un lugar tan bonito, de verdad, se disfruta tanto en esa librería. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por haber estado con nosotros. Gracias, buen día.
Gracias a vosotros, buen día.
Adiós.